además absoluto rechazo a la decisión del Consell de cerrar la radiotelevisión valenciana, lo que supondrá la pérdida de unos 1.700 puestos de trabajo. Esta decisión, absolutamente arbitraria, es la consecuencia de una cadena de despropósitos y mala gestión que se ha prolongado durante muchos años y que ha culminado en el proceso del ERE y la sentencia del TSJ que lo desmonta. Lamentablemente no se castiga, ni se persigue, ni se investiga a los gestores que con sus erróneas decisiones han hundido a este ente público. Para variar, se castiga a los trabajadores y por ende a los ciudadanos. El cierre de un medio de comunicación es siempre un golpe frontal a la libertad de expresión. En este caso, con el añadido de tratarse de un medio de comunicación con una seña de identidad muy específica en su ADN original, la defensa del valenciano, de la cultura autóctona, del periodismo de proximidad, en suma, la divulgación y reforzamiento de la idiosincrasia de nuestro territorio. El gobierno de Alberto Fabra pasará a la historia como el primero en cerrar un medio público y una comunidad autónoma con lengua cooficial. La decisión del gobierno presidido por Alberto Fabra se ajusta a una línea de actuaciones de marcado carácter ideológico que pretenden justificarse en la manida crisis económica. Ahora cierran la radio y televisión pública valenciana, han sido los que han provocado su endeudamiento y la han convertido en un triste referente de manipulación informativa y escándalos de corrupción. Ante este hecho insólito, que atenta contra principios básicos, desde la titulación de periodismo de la UMH, rechazamos la decisión del Consell y mostramos todo nuestro apoyo a los periodistas afectados y a sus familias. Elche, 6 de noviembre de 2013.
Buenas tardes, es la 1:02, acaban de escuchar las palabras de José Luis González, vicedecano de grado de periodismo de la Universidad Miguel Hernández. El cierre de Radio Televisión Valenciana es, sin duda, una triste noticia para la comunidad periodística y para toda la sociedad valenciana. A este tema dedicaremos gran parte del programa de hoy. Es 11 de noviembre y, como siempre, acompañado por Pablo Correas y David González, les habla Víctor Alarcón desde la radio UMH. En el programa de hoy volvemos a tener una entrevista, esa jugosa sección que tanto nos gusta. Hablaremos con Salvador Giner, profesor del área de comunicación audiovisual de la Universidad Miguel Hernández y trabajador de Radio Televisión Valenciana. Posteriormente analizaremos las cuestiones más destacadas del cierre del ente público valenciano con nuestros tertulianos. Pero antes de eso, repasaremos las noticias más destacadas de la semana y de las redes sociales. En la radio UMH, Intersecciones, con Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón. Y ya sin más dilación, comenzamos con la revista de prensa de Pablo Correas. Bienvenido de nuevo, Pablo.
Hola, Víctor y oyentes. Como todo el mundo sabe, la semana del 4 al 10 de noviembre ha estado marcada por dos noticias. La retirada de las becas Erasmus a todos aquellos estudiantes que no recibieron la beca general con el curso empezado y el cierre de Radio Televisión Valenciana. El martes entraba en escena el recorte de las becas Erasmus. Tan solo aparecía en El País como segundo titular más destacado, en el que se podía leer «Educación retira la beca a miles de Erasmus a mitad de curso». El miércoles saltaba la bomba de la semana, el cierre de Radio Televisión Valenciana. Los más de 1.000 trabajadores que se veían en la calle pasaron de la euforia a la desolación en apenas unas horas. El Mundo escogió el titular «Fabra, primer líder autonómico que se atreve a cerrar su televisión». En el faldón de la portada del País, Fabra anuncia el cierre de Canal Nou tras la anulación de 1.000 despidos. No es lo habitual en el programa, pero esta semana hemos echado una mirada a la prensa valenciana para ver qué ha dicho sobre el tema. El diario Levante titulaba «Que el Consell liquida Radio Televisión Valenciana». En un destacado de la portada se leía una información relevante. La Generalitat ya baraja una televisión con solo 50 trabajadores. Cierra Canal Nou en el Mediterráneo y Canal Nou se va a negro en las provincias. La noticia seguía trayendo cola el jueves. El periódico Levante destacaba que la plantilla de Radio Televisión Valenciana se subleva y se adueña de la programación, y Mediterráneo, que Alberto Fabra ve innegociable el cierre de Canal Nou entre críticas políticas y sociales. Del viernes hemos escogido dos titulares destacados sobre el asunto. Decretazo de Fabra para poner orden en Canal Nou del diario Mediterráneo, y el periódico Levante hacía alusión a Ernesto Moreno, el nuevo director general de Radio Televisión Valenciana. el Consell elige a un liquidador para retomar el control de la Radiotelevisió Valenciana. Levante y Mediterráneo aportaban nueva información sobre el cierre. El primero informaba de que Radiotelevisió Valenciana pagará la indemnización máxima a los 1.700 despedidos y el segundo titulaba que los Corts votarán el día 27 el cierre de Canal Nou. Para finalizar, el domingo la imagen del día anterior, las manifestaciones en Valencia, Alicante y Castellón en contra del cierre de Radiotelevisió Valenciana copaba las portadas de la prensa valenciana. El no al cierre de Canal Nou llena la Plaza de la Virgen, según se podía leer en el titular de las provincias.
Muchas gracias, Pablo. Pues vamos ya a repasar los titulares más destacados de la semana, sobre todo entre los medios independientes y alternativos de la red.
El Sindicato de Estudiantes convoca una nueva jornada de huelga el 20N.
La organización estudiantil ha convocado de manera unitaria una nueva jornada de huelga en la educación secundaria de la universidad para el 20 de noviembre, día en que el Senado prevé votar la conocida como Ley Wert contra la LOMCE, el decreto de becas, el ataque a las Erasmus y las tasas.
Informa Cuarto Poder.
Según una encuesta, el PP perdería el gobierno valenciano incluso con el apoyo de UPyD.
Los populares, en caída libre, pierden 15 de sus 55 escaños, según una encuesta realizada por ODIC. El Partido Socialista del País Valencià obtendría 28 diputados, Compromís 13, Esquerra Unida 11 y podrían formar gobierno. UPyD, ahora sin representación, llegaría al Parlamento Valenciano con 7 representantes.
Informa El Diario.
Representantes del Estado defienden la prescripción de los crímenes del franquismo ante la ONU.
El Estado español defendió ante la ONU que no tiene cabida en su ordenamiento jurídico la investigación penal de crímenes cometidos durante la Guerra del 36 y el franquismo, por tratarse de delitos ya prescritos, que además quedaron absueltos por la Ley de Amnistía de 1977.
Informa Caos en la Red. Y vamos ahora con nuestro repaso semanal a las redes sociales. Buenas tardes, David. Las redes sociales de esta semana han estado muy marcadas también por el cierre de Radiotelevisió Valenciana, ¿no es así?
Sí, hola Víctor, pues así es. Esta vez hemos hecho un recopilatorio especial de los hashtags y tweets en torno al cierre de RTVV. Como ya os podéis imaginar, pues la etiqueta que ha rulado más por internet ha sido aquella que los mismos trabajadores de Nou eligieron para situar durante toda esta programación especial que todavía hoy continúa. Esta consigna era la de RTVV no estanca, manifestando así la intención del personal trabajador de desobedecer el mandato del presidente Alberto Fabra. En este mismo sentido, las manifestaciones del pasado sábado utilizaban el paraguas de la etiqueta Sí a RTVV, consiguiendo sacar a la calle a miles de valencianos en defensa de un medio público en valenciano y bajo control social. Mientras tanto, para la frase de esta semana recogemos una que, por fin, no contiene un mensaje negativo. Son las declaraciones de una de las presentadoras del informativo especial de Canal Nou, que señalaba como aquellos colectivos a los que más hemos defraudado son los que más se movilizan contra el cierre de RTVV. Solidaridad valenciana en estado puro. Y bueno, hasta aquí el espacio de las redes sociales. Hasta luego.
Para andar mejor en la cuestión del cierre de Radiotelevisió Valenciana y lo que supone, contamos esta semana con un nuevo reportaje. Esta vez hemos contado con la colaboración especial de Ana Sánchez para la elaboración del mismo. Vamos a escucharlo.
Radiotelevisió Valenciana nace en 1989. Primero, se crea una cadena de televisión, Canal Nou, y una de radio, Radio Nou. Desde el principio se asienta en la sociedad valenciana rápidamente y es vista como un símbolo propio. Su capital es exclusivamente aportado por la Generalitat Valenciana, en acuerdo a su ley de creación. Las cuotas de audiencia son importantes y el volumen de gastos es relativamente contenido, pero la línea editorial es sesgada hacia las opiniones del gobierno, en aquel momento el PSOE. Sin embargo, las cosas cambian en 1995, cuando se produce un cambio de gobierno en la Generalitat, con la entrada del Partido Popular, o lo que es lo mismo, un cambio en el modelo del grupo. Eduardo Zaplana, presidente entonces de la Generalitat Valenciana, se pone al mando de la cadena y comienza así la escalada hacia el abismo por el afán de controlar Radiotelevisión Valenciana para sus propios beneficios políticos. Primero, se crea una nueva cadena, a la que se la llamó Noticias Now y posteriormente Puntos, donde se dice que fueron mandados todos los socialistas que trabajaban en Radio Televisión Valenciana y para poder contratar a nuevo personal. En ese momento se producen dos hechos muy importantes. Por un lado, un incremento desmesurado de la contratación de producción externa y de derechos de emisión. Nuevas productoras empiezan a realizar trabajos para Canal Now a unos precios desmesurados. Asimismo, se contratan derechos que eran imposibles rentabilizar, pero que, dicen las malas lenguas, venían impuestos desde arriba. Centenares de millones se entregaron en cuestiones como pagos a equipos valencianos, el capricho de la Fórmula 1 o pantallas de vídeo para que los asistentes al Congreso vieran de cerca toda la ceremonia de la visita del Papa, sin nombrar la supuesta participación en la trama Gürtel. Todo ello sin generar ingresos ni rentabilidad social y utilizando al grupo como tapadera para el pago de favores. Para Carlos Sempere, estudiante de quinto de periodismo de la UMH, este ente público empezó a degradarse cuando todos estos gastos innecesarios se utilizaron en beneficio político propio.
La televisión valenciana había terminado siendo un ejemplo de cómo se utilizaba un medio de comunicación en beneficio de políticos. Creo que era además el paradigma de lo que resultaba un poco la corrupción política a nivel comunidad valenciana. Pienso que ha sido el poder político, la manipulación, la que ha terminado con este medio, que yo pienso que ya comenzó a morir hace algunos años.
El tancament de RTVB deixa València sense una senya d'identitat del nostre poble. És un mitjà necessari per a la divulgació de la nostra cultura i la nostra llengua, deixar el poble. Sense uns mitjans públics en valencià és com implantar una censura castellana. Quan es suposa que vivim a un país amb cooficialitat de llengües on totes han de ser respectades, però clar, el valencià no se'l respecta mai. Nosaltres han crescut amb Bola de Drac o les Tres Bessones. Ara els xiquets ho veuran en castellà i al final acabaran estar jugant entre ells en castellà. Tancar RTVB és com frenar el creixement de la llengua valenciana.
Desde abajo, para los invisibles, intersecciones.
Intersecciones. El viernes pasado tuvimos la oportunidad de charlar con Salvador Giner, profesor del área de comunicación audiovisual de la UMH. Este docente además trabaja desde hace 25 años ininterrumpidos en Canal Nou. Es el segundo trabajador más antiguo de esta televisión pública. Después de tanta experiencia profesional acumulada en este medio, ahora es un afectado más del cierre de RTVB. Vamos a escuchar todo lo que nos contó acerca de este asunto que ha convulsionado en los últimos días a la sociedad valenciana. Buenas tardes, Salvador.
Bueno, buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí, ante todo, sobre todo en este momento tan complicado, la verdad. Sin duda, es una noticia muy triste para la sociedad valenciana el anuncio del cierre de Radio Televisión Valenciana. Antes de nada, nos gustaría saber cómo andan de ánimo los trabajadores y trabajadoras de Radio Televisión Valenciana.
Yo ayer estuve en Burjasot, estuve hablando con los compañeros y demás, y la sensación es de que la tele no para, la tele no muere. Que sean otros, el poder político o quien fuere, el que determine matarla. Pero el trabajador, yo ya estoy fuera, pero el trabajador que está allí quiere defender lo suyo, que es su puesto de trabajo, y cree en un proyecto político, en un proyecto audiovisual, como es de una televisión pública y en valenciano.
¿Esta noticia les pilla por sorpresa o es algo que ya se temía entre la plantilla de Radio Televisión Valenciana?
La cuestión que se planteó antes del juicio, de la resolución del juicio del ERE, del TSJ, había un anuncio más o menos creíble o más o menos que se quería creer que era el cierre. Nosotros pensábamos que era una forma de dirigir al Poder Judicial, pero nunca pensábamos que eso iba a ocurrir. Primero, porque eso no había ocurrido en el panorama audiovisual español, y segundo, menos en una empresa pública. Es decir, cuando alguien dice, si la sentencia no me gusta, cierro la empresa, parece una pataleta infantil. Se supone que debemos esperar de nuestros gobernantes, de nuestros presidentes de Generalitat, de nuestros consellers, que no solamente gobiernan para sus votantes, que ellos son los que gestionan unos recursos económicos, unas administraciones, unas dependencias para todos los valencianos, y las decisiones, digamos, tipo pataletas infantiles, se queden en un espacio o en un ámbito privado. Si a tu niño o a tu pareja o a quien sea no te gusta cualquier cosa, por ello no le vas a pegar una bofetada. Tendrás que hablarlo y discutirlo, pues en este ámbito también. Es decir, si no te gusta una decisión judicial porque resulta que te está diciendo la resolución judicial que has despedido a 1.000 personas de forma ilegal, quiere decir que algo tú no has hecho bien. Y para que una administración judicial le diga a una administración política como la Generalitat Valenciana, que es Estado, que en la forma de despedir a 1.000 personas y el despido planteado es nulo, no improcedente, quiere decir que se han vulnerado muchas ilegalidades, se han cometido muchas ilegalidades.
En declaraciones recientes de la exdirectora general de Radio Televisión Valenciana, comentaba que a finales de año pues era previsible que tuviera beneficios por primera vez en la historia. Además, después de asumir la Generalitat Valenciana la enorme deuda histórica, pues parece ser que no, ahora mismo no habrían motivos económicos para justificar un nuevo ERE, y que eso ha sido lo que ha motivado que el Consejo decidiera su cierre. ¿Esto es así?
Yo no soy un experto, no soy un jurista, no sabría pronunciarme exactamente al respecto. Hemos de matizar que lo que está sucediendo minuto a minuto, hora a hora, día a día, y lo que hoy se hable, esta noche o mañana, pueda haber cambiado, y por lo tanto tenemos que ser, digamos, cautos a la hora de expresarnos. En las declaraciones que manifestaba la ex ya directora general Rosa Vidal, argumentaba que cuando ella tomó posesión en abril del 2013 ya había acumulado un déficit de 3 millones de euros más o menos, y que en la gestión que llevaba hasta el día de su dimisión, el pasado martes, ya se había saneado ese déficit inicial y puesto a cero, y encima se había conseguido, según sus palabras, en una entrevista a un medio de comunicación, ya se había saneado y generado superávit. Por lo tanto, jurídicamente sería muy difícil generar un expediente de regulación de empleo en una empresa que tiene superávit, por una parte. Por lo tanto, si eso es así, las empresas tienen la libertad de adecuar su plantilla. Eso no es problema. En lo que le ha condenado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana a la empresa, a Radio Televisión Valenciana y a la nueva sociedad, es que la forma como lo han hecho es infringiendo la legalidad. No le ha dicho otra cosa, es decir, la tramitación administrativa y el procedimiento usted lo ha hecho de forma ilegal. De una forma ilegal no subsanable, sino de una forma ilegal tan flagrante que el proceso de despido es nulo. Le está diciendo, reincorpore a los trabajadores a su puesto, y si usted considera que necesita reestructurar la plantilla, a reducir a 1.000 o reducirlo a la mínima expresión, hágalo, pero sometido a la legalidad como cualquier sociedad. Es más, se espera que una administración pública, como puede ser la Generalitat Valenciana, no cometa delitos, ¿verdad? Si una empresa pequeña, podemos entender que no dispone de gabinetes jurídicos, asesoría jurídica, administración, contabilidad, etcétera, para plantear un ERE, se supone que una Generalitat Valenciana dispone de todos esos recursos jurídicos administrativos para plantear un despido, porque no es el primer despido que se hace en España, no es el primer ERE que se hace en España, ni el último.
La gente recibió de bastante buen grado la toma de las emisiones por parte de los trabajadores y trabajadoras que ocurrió el pasado miércoles. Y bueno, pues en los datos de audiencia se ha visto que en este periodo en el que pues la audiencia se triplicó, ¿no?, con los datos que venía teniendo Canal Nou, el gobierno de Fabra pues ya se ha visto que ha empezado a mover hilos para intentar detener esta posible continuación de las emisiones de forma autogestionada por los trabajadores. ¿Cree que va a conseguir silenciar a los trabajadores?
Vamos a ver, yo me haría una pregunta, una reflexión más profunda. ¿Qué mejor justificación para privatizar una empresa pública, si dejamos caer las audiencias para justificar que la gestión que están realizando esa dirección y esos trabajadores? Hablemos que un trabajador nunca gestiona. Quien gestiona son los directivos, y esos directivos a su vez obedecen órdenes, en este caso, de la Generalitat Valenciana, del Consejo de Administración, etcétera, etcétera, como cualquier empresa privada. Siempre los trabajadores obedecen una línea editorial o al grupo empresarial al que pertenecen. Lo que se ha podido comprobar aquí es que cuando la directora general anuncia a los trabajadores que no le anuncia que la tomen, anuncia que realicen la programación que estimen pertinente. Según lo que yo tengo entendido, Rosa Vidal, antes de ser cesada, antes de la visita del notario, lo que hace a los trabajadores, dada la sentencia que se había producido por la mañana, les dice a los trabajadores, realizar la programación que estiméis pertinente. Realizar la programación que estiméis pertinente en un primer momento puede ser un motivo de júbilo, de alegría, y manifestar, recoger esa sensación tras la sentencia del TSJ. Pero es cierto que la programación debe continuar, es decir, la programación de la película, del informativo, de los dibujos, de lo que se esté programando en ese momento. Y sí que es cierto que se puede recoger en ciertos espacios, llámese informativos o de cualquier otra índole, las noticias vinculadas al ERE, pero la programación tiene que continuar. Y lo que creo que están haciendo los compañeros de Canal Now en ese aspecto, no ahora, es continuar con la programación. Continuar con la programación no sabiendo si van a cobrar o no cobrar, porque no hay dirección. Y no habiendo dirección es una situación jurídica un poco, una incertidumbre como mínimo. Alabo la responsabilidad de los trabajadores que están trabajando, ¿vale? De hecho, se produjo el martes pasado una incidencia que fue una incidencia menor, pero en el programa debate, donde se recogieron a todos los grupos políticos, y los grupos políticos que pudieron presenciar dicho debate, manifestaron su alegría de participar por primera vez en Canal Now en su historia. Muchos de ellos, por esos grupos políticos, no estaban anteriormente, porque nunca habían sido invitados, a pesar de que lo habían solicitado. Y ese debate político, con presencia de todos los representantes políticos presentes en las Cortes Valencianas, ese debate político alcanzó un 15% de audiencia, es decir, una audiencia muy digna y muy razonable. Se puede hacer en Televisión Valenciana programación de calidad y sin un coste desorbitado. Lo que los trabajadores no podemos, en la parte que me tocó a mí en su momento, ni los que están ahora, ser responsable de las adquisiciones de programas a productoras, de películas, de comprar derechos a precios desorbitados. La gestión económica, la mala gestión, igual como la CAM, el cajero que está operando, que está trabajando, el gestor que está trabajando con el cliente, no puede ser responsable de la de lo que a él le ordenan. A él le ordenan una cosa y el trabajador, en este caso de Canal Now, le ordenan una cosa. La gestión es de la cúpula directiva y de los responsables de estos. Se puede hacer, como se está demostrando, una televisión por los trabajadores con un coste razonable, perfectamente asumible en el contexto económico actual.
Cuando se le preguntaba a muchos valencianos y valencianas sobre el cierre, ¿no?, de Radio Televisió Valenciana, pues algunos criticaban bueno, que se haya destapado ahora por parte de los trabajadores la manipulación obligada desde arriba a los que se veían sometidos, ¿no? Pero que antes no se había hecho, se había mantenido un cierto silencio. ¿Qué tiene que decir ante esto?
Discrepar totalmente. Discrepar en el sentido de que, como trabajador, en mi caso, los que están, o como cualquier trabajador de una universidad o una empresa privada, podrá estar a favor o discrepar de algunas tomas de decisiones. Pero por eso cuelga una pancarta y se manifiesta y se encadena, al tercer día va a ser despedido. ¿Qué solución le queda al trabajador? Los artículos que podíamos recopilar en la hemeroteca de cualquier periódico, y si recopilamos no solamente los de los últimos 18 años, sino de la historia de Televisión Valenciana desde el 9 de octubre de 1989, podemos recopilar en El Levante, en La Información, en El País, en El Mundo, críticas a la gestión. Crítica que ha sido vertida desde el ámbito periodístico, desde el ámbito cultural, de columnas de opinión de propios trabajadores, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, si tú realizas una campaña personal infiriendo la gestión de la empresa también puede tomar la decisión de despedirte. Hay un refrán, no muerdas la mano que te da de comer. Lógicamente, ¿se podía haber hecho más? Sí, posiblemente. Pero yo recuerdo manifestaciones en Valencia, manifestaciones en Alicante. Ahora, hace un año, hace dos, yo he participado en muchas. ¿Vale? Pero también tenemos que tener presente, si hay una voluntad soberana del pueblo valenciano que vota, en este caso, al Partido Popular, como puede ser otro partido, no me estoy metiendo concretamente en el Partido Popular, sino que hay un Partido Popular que tiene mayoría absoluta en las Cortes, que dirige esa televisión, si miramos el análisis, y eso ha aparecido tanto en El Mundo como en El País, como en cualquier otro periódico, el balance es la gráfica económica de los últimos 24 años de Canal Now, vemos que casualmente se produce un déficit económico a partir de 1995, casualmente con la incorporación de Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Empieza por poquito, por 200 millones de pesetas, pam, 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 y se va incrementando hasta una deuda acumulada que hasta ahora no se ha cuantificado, que sí que es cierto que, como os habéis comentado, la deuda anterior está asumida por la Generalitat Valenciana y, por lo tanto, se ha partido con la nueva sociedad de punto cero, es decir, es asumida, por lo tanto, la nueva sociedad no tiene ninguna deuda, pero es cierto que hay una deuda de 1.300 millones que genera unos intereses. Esa deuda se ha ido generando a lo largo de los últimos 18 años. Es que los intereses bancarios era superior al gasto de personal. Por lo tanto, decir que yo pienso que cuando se habla no hay que hacer demagogia y saber lo que se está diciendo y cómo se dice. Si la sociedad se deja engañar, yo ya...
Usted hablaba antes que, o sea, calificaba la decisión del gobierno como una pataleta, ¿no? ¿Cree que el gobierno valencià de verdad está valorando las consecuencias de esta decisión que ha tomado? ¿Cree que es algo premeditado, que lleva alguna cierta estrategia, puede ser un método de presión a los trabajadores? ¿Qué piensa?
Quiero pensar que nuestros gobernantes no son tontos, que son listos, que son hábiles y, por lo tanto, quiero pensar que obedece a una estrategia. Hasta hablando de memoria, ha aparecido recientemente y muy escondidito que el edificio de Burjassot se transfirió de la Generalitat Valenciana a la nueva sociedad en mayo último, este mayo pasado. ¿Para qué? Hasta ahora era un edificio público de la Generalitat Valenciana, ahora se ha transferido a una sociedad. Una sociedad se puede vender, se puede regalar, se puede ceder. Si es un bien público que pertenece a la Generalitat Valenciana, no se puede ceder. Sería prevaricación. ¿Vale? ¿Por qué no pensar que esto obedece a una estrategia?
¿Tienen pensado los trabajadores de Canal Nou continuar con la lucha hasta el final de sus consecuencias?
¿Cómo le dices a un trabajador, del ámbito minero, pesquero, industrial, que cuelgue los brazos y renuncie a su puesto de trabajo? ¿Verdad que no? Pues lógicamente un padre de familia, alguien que paga una hipoteca, que está pagando la letra de un coche, que tiene unos hijos que alimentar, que estudiar, etcétera, tiene que defender lo que tiene, que es su puesto de trabajo, que actualmente, hoy en día, es un tesoro y, por lo tanto, indudablemente, se van a aferrar a lo poco que tienen, que es su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque encima hay muchos de ellos que llevan muchos años ahí y son, evidentemente, unos profesionales del medio de comunicación, de los medios de comunicación, y no van a renunciar alegremente. Primero, por un ideal, yo creo que un instinto animal de supervivencia, y segundo, porque posiblemente creen en un proyecto audiovisual valenciano, y por lo tanto, ese proyecto que partía del año 82 y que 83, que creo que es la ley de creación de Radio Televisión Valenciana, aunque se ha modificado posteriormente, creen y trabajan desde mucho tiempo en las distintas incorporaciones. Pero aparte es que creen en ese proyecto audiovisual de hacer una televisión y una radio y una televisión en valenciano. Y por lo tanto, si creen en ello, tendrán que defenderlo a muerte, a defenderlo con todas sus ganas.
Uh-huh. No sé si conoce el caso de Grecia, ¿no?
Referencia de prensa.
La policía griega la semana pasada evacuó la sede de la televisión pública, que estaba ocupada por los trabajadores que seguían emitiendo en internet pese al cierre y el despido de toda la plantilla por parte del gobierno. ¿Aquí se podría plantear una solución similar?
Pues mira, te puedo contar. Yo he vivido distintas manifestaciones, huelgas, cierres en Burjassot, aunque estemos en Elche, Yo he trabajado 11 años en Burjasot y después muchos años aquí en Alicante. Y yo he vivido cómo el control de continuidad era custodiado por policías nacionales con metralleta. Eso lo he vivido yo, no me lo han tenido que contar. Es decir, cuando tú estás en tu centro de trabajo y los sitios vitales, como es el control de continuidad, el estudio de informativos y ciertas áreas sensibles para, teóricamente, un posible sabotaje o incidencia, custodiados por Policía Nacional, con metralleta, dentro de tu puesto de trabajo. Cuando eso yo lo he vivido hace 10, 15 años, ¿por qué no ahora? De hecho, están registrando a todos los trabajadores cuando entran y salen para ver qué, registrando es registrar carteras y bolsillos, etcétera, para ver qué entran y qué sacan. Hasta ahora, nosotros no hemos, digo hasta ahora nosotros porque me considero un ex trabajador del Canal Now, al cual la sentencia le ha concedido que tiene derecho a su incorporación inmediata y la empresa no lo está haciendo, por lo tanto, se están vulnerando derechos fundamentales. Hasta ahora, considero que la actitud en el conjunto de los trabajadores ha sido bastante sensata, bastante prudente dentro de las circunstancias. El trabajador no ha abandonado su puesto de trabajo, sino todo lo contrario. Lo que ha hecho es defender el puesto de trabajo. Y se ha demostrado que lo ha defendido porque encima se han incrementado las audiencias de los últimos días, con una audiencia, pasar de una audiencia de un 2 o un 3% a una audiencia media del 9%, con picos de ciertos programas del 15%. Por lo tanto, el trabajador, yo creo que está haciendo, los que están allí dentro trabajando, están haciendo lo que tienen que hacer. Posiblemente será mejorable, tendrán aciertos o fallos, pero tenemos que ser conscientes de que no hay una dirección general hasta que no se incorpore y tome decisiones, ¿vale? Están haciendo ellos lo que buenamente pueden.
Mi compañero Pablo tiene una pregunta para usted, si no tiene.
Sí, yo tengo una pregunta. Los últimos días, de todo lo que se ha podido ver en Canal Now, me ha llamado la atención que los trabajadores pedisteis perdón a las víctimas del metro de Valencia por el tratamiento desinformativo que tuvo la noticia en su día. Tal vez estos afectados piensen que estas disculpas llegan demasiado tarde.
Vale. Voy a poner un ejemplo a ver si... Quiero que lo entendáis en la misma medida que estas disculpas. Yo estoy seguro que vosotros, que nosotros, como hijos de nuestros padres, seguro que alguna vez, más de una vez, hemos hecho alguna barbaridad con nuestros padres. Les hemos mentido, les hemos engañado o le hemos hecho una trastada. A veces se lo hemos dicho a nuestros padres, a veces se han enterado y otras veces no. Pero cuando se han enterado o cuando nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón. Pero nosotros como hijos les hemos hecho trastadas a nuestros padres. Y los queríamos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, todo periodista, todo trabajador se debe a su director, a su inmediato superior, etcétera, etcétera. Si este inmediato superior te dice, haz esto, haces eso. Tú no puedes insertar una noticia, la que tú quieras como trabajador, como periodista de Canal Now. Tú no puedes insertar en el informativo, ¿vale? Tú puedes escribirla y te llega tu redactor, tu jefe, tu editor, y te dice, no, la estructura de esa información no es correcta, tienes que cambiarla. Y si no lo haces tú, lo corrige él y lo lee otro periodista. ¿Qué opción tiene ese periodista? Pero es que no recuerdo tampoco a Antena 3 y a Telecinco hacer bandera de ello. Y son medios de comunicación mucho más poderosos que una televisión simple autonómica. No recuerdo a Radio Nacional, no recuerdo a Televisión Española, no recuerdo a la Agencia EFE, ¿eh? Es decir, intentar culpar ahora de un medio autonómico de todos los males de la Comunidad Valenciana me parece una barbaridad. La televisión autonómica habrá hecho cosas bien y otras cosas regular y otras cosas mal. Posiblemente, y estoy seguro de ello, pero por ello no es el culpable de todos los males. Hay otros medios de comunicación que yo no veo que se hayan rasgar las vestiduras. Podemos tirar de hemeroteca a ver El País o El Mundo o el ABC o La Razón que publicaron entonces. Y hacemos una comparativa. Y a lo mejor si comparamos con lo que se habló en Radio Now y en Canal Now, a lo mejor se dio más información veraz que el resto de medios de comunicación. Por lo tanto, que se intente acusar ahora de ello me parece una acusación un poco alegre. Me ha parecido un ejercicio de sinceridad que los periodistas que estuvieron en aquel momento, es decir, porque yo como periodista estoy cubriendo una noticia de la lechuga, de la alcachofa, de la naranja, y no me estoy enterando de lo que está sucediendo en el área de sucesos, porque esto es así en cualquier medio de comunicación. Ha habido un ejercicio de sinceridad pidiendo perdón porque se podía haber informado mucho mejor, evidentemente, pero es que a lo mejor el editor de turno, el responsable de turno, no ha dejado. Por eso han hecho ese ejercicio de sinceridad pidiendo perdón por esas deficiencias informativas que se han ejercido, entre otras, porque han habido otras, ¿eh? Yo recuerdo perfectamente el editor de turno, el responsable, decir, no, la señora Rita Barberá no puede salir en pantalla. Perdón, pero si es del mismo partido. No, pero es que no pueden salir. El señor Díaz Alperín no puede salir. Es que es fulanito de tal, el señor Julio de España tampoco puede salir. Pero si son del mismo partido. Recordemos lo que ha dicho ahora Alfonso Rus, que era de los pocos que salía. ¿Por qué? Porque no era bien visto dentro del propio partido. Si ya dentro del propio partido ciertos personajes públicos y políticos no podían aparecer, los de la oposición, los que dañan el interés de la Generalitat Valenciana, lo que no interesa, pues ya ni agua. Si ciertos personajes propios de la Generalitat Valenciana, del Partido Popular, no pueden aparecer, los demás, ¿qué? Y cuando eso lo ves como periodista, como trabajador, cuando ves eso, dices, ostras, si pueden vetar a Rita Barberá, si pueden vetar a ciertos personajes, ¿qué pueden hacer conmigo? Que soy un mindundi, yo no soy nadie.
Para terminar ya, Salvador, me gustaría que enviara un mensaje a la sociedad valenciana y también a los trabajadores y trabajadoras de Canal Nou, a modo de conclusión de todo este tema tan, tan escabroso, la verdad. Y también que me hiciera la valoración de si cree que es posible parar el cierre de Radio Televisión Valenciana.
Empezamos por el final. Imposible, no hay nada. Cuando alguien dice blanco o negro, está sometiendo a la parte contraria a un suicidio. ¿Blanco o negro? No. Entre el blanco y el negro hay 10 millones de colores. Cuando un dirigente político, como es un presidente de la Generalitat, dice que esto se privatiza y que no hay otra solución, no está dando opciones de negociación. Y la política es negociación. Cuando está diciendo eso, le está diciendo a la oposición, le está diciendo a la sociedad valenciana, que aquí esto se hace porque aquí mando yo. ¿Vale? Es correcto, él está mandando en ese momento, pero no necesariamente las decisiones que toma un político son las correctas, como se ha demostrado en más de una vez. Tenemos al ministro Bert, que ha reculado recientemente, toma una decisión, se publica en el BOE, pero la presión social hace que ese gesto dure 24 horas. ¿Quiere decir que los políticos no se equivocan cuando toman decisiones? Sí. ¿Quiere decir que está mal corregir? No, es de sabios corregir. ¿Por qué no se puede equivocar una persona? Todos nos equivocamos todos los días. Se supone que cuando un político, una administración pública toma una decisión, se ha informado, dispone de informes jurídicos, de informes técnicos, que asesoran y justifican esa toma de decisiones. ¿Vale? Continuando con la anterior pregunta, ¿qué le diría yo a mis compañeros que están en Alicante, que están en aquellos sitios que están trabajando, en Valencia, en Castellón, en Madrid? Les diría que sigan adelante, que tienen que defender su puesto de trabajo porque es lo que tienen y porque están defendiendo algo más, que es una televisión pública. Y si nos vamos a la primera pregunta, y lo enlazo con la que acabo de decir, tenemos que plantearnos la sociedad, los ilicitanos, los alicantinos, los valencianos, los españoles, si creemos y queremos un modelo de televisión pública o privado. si queremos que eso sea algo básico, esencial o que sea accesorio. Si creemos en un modelo de televisión pública, apostemos a por él. Si creemos, por tanto, en ese modelo, hagamos que funcione realmente bien, ¿vale? Otra cosa es que apostamos por un modelo y luego los gestores no lo conduzcan bien. Eso es otro tema. Pero si creemos, igual como creemos en una educación pública, en una sanidad pública, en unos servicios de seguridad públicos y confiamos en ellos y son básicos, por lo tanto son irrenunciables, para eso hay empresas privadas de televisión, ¿vale? Si creemos en ese modelo de televisión y de radio públicos, apostemos a por él y defendamos que cumpla realmente como servicio básico para la sociedad.
Pues muchas gracias, Salvador, por acompañarnos hoy.
Y, a vosotros.
Y muchísima suerte en esta batalla, que es una batalla de toda la sociedad valenciana. Muchas
Esperemos.
Gracias.
Sobre el telo, desfile la gran mentira, canas, hasta un día mesas, carretes olvidas, es olvidas, que es pase en dicha vida, no.
Bueno, pues ya estamos aquí para debatir las interesantes cuestiones que ha comentado ya Salvador Giner en su entrevista con nuestros tertulianos. Hoy tenemos el placer de contar con Andrés Maestre, estudiante de tercero de grado de periodismo aquí en la UMH y también trabajador de los medios de comunicación. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Víctor, por invitarme.
También tenemos a Miguel Molina, que es estudiante de quinto de la licenciatura de periodismo aquí en la UMH también.
Buenas tardes. Hola, Víctor, buenas tardes.
Y repite con nosotros Pablo Miranzo, estudiante de cuarto de grado del periodismo también.
Buenas tardes, aquí estamos.
Con estas tres estudiantes de nuestra universidad vamos a intentar ahondar en las cuestiones más interesantes del tema del cierre de Radio Televisión Valenciana, que es el tema que nos ocupa en el programa de esta semana. ¿Vosotros creéis, y lanzo esta pregunta para iniciar el debate, que es necesaria una televisión pública de los valencianos, de todos los valencianos y valencianas, y por qué?
Pues voy a empezar yo, ya que me has presentado a mí primero. Yo creo que sí, que los medios de comunicación públicos son necesarios. Son necesarios los medios de comunicación que cumplan un servicio público, pero Canal Nou no lo estaba cumpliendo. Llevaba muchos años sin cumplirlo. Yo hacía ya mucho tiempo que no veía Canal Nou. No veía sus noticias porque no me las creía, porque no me creía tampoco sus programas y porque también estoy muy en desacuerdo, a pesar de esa manipulación informativa que ha tenido en sus informativos, porque no estaba de acuerdo tampoco con la política territorial que estaba llevando a cabo Canal Nou. Para mí, una televisión autonómica tiene que cumplir un objetivo autonómico de cohesión de los pueblos de la Comunidad Valenciana. Y sinceramente, por mi pueblo hacía mucho tiempo que no pasaba Canal Nou, y si pasaba alguna vez era de paso. O sea, no teníamos la sensación de tener una televisión autonómica, no nos sentíamos reflejados. Yo no me he sentido nunca reflejado con esta televisión porque no ha cumplido pues con el cometido que creo que tenía que haber cumplido, que era cohesionar los pueblos de la Comunidad Valenciana y no tener corresponsales en Madrid, en Nueva York, en Londres o en otros lugares.
¿Pablo?
Bueno, yo creo que una televisión pública siempre es necesaria porque, bueno, puede que Canal Nou estaba completamente manipulada y funcionaba como aparato ideológico y de propaganda del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Pero claro, si queremos un medio de comunicación público, primero tenemos que tenerlo. Entonces creo que sí que hay que mantenerlo e intentar eso, que no se haga esa mala práctica. Pero claro, lo que sí que creo es que no se puede dejar la comunicación al servicio de las empresas privadas, que sí que van a tener evidentemente muchos más intereses que defender y no van a poder contribuir a generar una opinión pública sana en la que haya un debate quitando intereses personales y empresariales de por medio. Entonces, claro, yo creo que sí. Además, lo llevaría más lejos. Incluso aunque fuera deficitaria, yo seguiría apoyando las empresas públicas de información, porque si es un derecho, como la sanidad o la educación, ¿qué más da que sea deficitario, no?
Miguel.
Pues bueno, pues comparto parte de lo que ha dicho nuestro compañero Andrés y yo creo que este modelo no era el adecuado, el cierre está más que justificado y bueno, sí, con un modelo viable sí tendría sentido una empresa periodística, pero no una metralleta que estaba totalmente dirigida y lógicamente una empresa donde aglutinaba más empleados que Antena 3, que Telecinco y La Sexta juntos. Es decir, eso no había por dónde cogerlo. Entonces yo creo que al final este modelo ha explotado y lógicamente los números, la deuda que arrastraba, que lo pagan los contribuyentes valencianos, pues lógicamente, y además hay que ceñirse también a la audiencia que había, pues lógicamente yo, por mi parte, no me había identificado pues con este proyecto de Canal Now.
Que conste que la noticia, a mí me parece una noticia triste que se cierre cualquier medio de comunicación y este en particular me parece muy triste si se llega a cerrar, ojalá no se llegue a cerrar. Pero es verdad que me parece un insulto que hubiera 1.600 empleados. Me parece un insulto para los valencianos que hubiese en una televisión pública 1.600 empleados.
Andrés, te puedo leer un artículo del País que dice el siguiente. Hay un montón de gente que ocupa, esto lo dice un empleado de Canal Now, hay un montón de gente que ocupa oficios que ya no existen, como los montadores de magneto, que es como si un periódico tuviera linotipistas. Es decir, hay puestos de trabajos que ya no sirven para nada. Pero claro, está muy bien ganar 2.000, 3.000 euros al mes y ahora cuando no estás, pues ahora es cuando vienen los problemas, ¿no? Yo creo que había muchos puestos de trabajo que ya no aportaban nada a esa televisión y yo creo que a lo mejor el cierre en ese sentido sí estaba justificado, pero con otro modelo más, a lo mejor ajustado, sí tendría más sentido, ¿no? Y esto es un claro ejemplo de que Canal Now no tenía sentido.
Hombre, claro, puede que habían muchos trabajadores ahí que efectivamente estaban puestos, pues eso, el PP estaba usando el canal pues para meter amiguetes y enchufarlos.
Seguramente como lo utilizó el PSOE antes.
Claro seguramente. Y,
o la televisión de Castilla-La Mancha.
Es lo que tiene con las televisiones que son estatales y no públicas. Pero claro, eso en estos días hemos visto que el canal puede funcionar y puede representar a los valencianos si el control está lo llevan los trabajadores. Entonces yo creo que tienen que ser los propios trabajadores los que vean cuánta gente hace falta ahí y además los propios trabajadores sabrán quién está ahí enchufado por el PP y podrán decir quién se tiene que ir y quién se tiene que quedar.
Lo que pasa es que eso puede ser muy peligroso, ¿no? Es decir, se puede convertir en una merienda de negros al final también.
Sí, hombre, dejar el medio de producción a manos de los trabajadores siempre es peligroso.
Es peligroso, no, me refiero sobre todo también para que se pueda formar una especie de gueto de trabajo solamente para los que comulguen con las ideas de los que tienen que tomar las decisiones al final, ¿no? Esto... Si es un medio público, tendría que nutrirse de trabajadores públicos como cualquier entidad pública, a base de oposiciones y a base de méritos.
Os leo artículo del 4 de noviembre de 2011, compañeros. Aquí se ha comprado la paz social, con convenios colectivos muy buenos. Ha sido culpa de los directivos, los sindicatos y los gerentes. Esto sale en El País en el 2011.
Es muy triste, es verdad que despidan a gente. Yo no estoy muy triste también por eso y sobre todo que despidan a gente que dentro del ámbito periodístico, nosotros estamos ahora intentando asomar la cabeza dentro de este difícil mundo y nos encontramos pues que hay una selva y una vorágine muy muy complicada. Es muy triste que despidan a personas. Yo creo que a ninguno de los que estamos aquí
por descontado
nos hace gracia que despidan a personas, pero es verdad que se ha convertido en un sinvivir.
Lo que es triste es que también los que criticaban Canal Now históricamente desde hace muchos años ahora lloren su cierre. Es decir, veo mucha hipocresía también en este cierre de Canal Now.
Bueno, a mí eso no me parece. Yo creo que no. Yo creo que precisamente ahora, estos días que se ha convertido Canal Now en un escaparate transparente, pues bienvenido, ¿no? Sea cuando sea, bienvenido.
Pero, ¿dónde estaban los sindicatos aquel entonces? Para criticar lo que ahora están ellos sacando la luz.
No les dejaban salir.
¿Cómo que no les dejaban salir? ¿No podía hacer un comunicado y remitirlo a los medios de comunicación? ¿Para qué estaban los sindicatos? Yo, esta pregunta se la hice a Salvador el otro día.
También es un poco lo que he dicho, que estaban un poco sobornados. Que estaban un poco sobornados.
Correcto.
Estaban con un... Ahí había gente que estaba cobrando sueldos muy buenos, pero esa gente no dejan de ser trabajadores, incluso aunque cobraran 5.000 euros.
Ya, pero
entonces, claro, siempre van a tener el miedo a ser despedidos. De hecho, diría que cuando antes mucha gente manipulaba información, lo hacía para defender su puesto de trabajo. Y cuando ahora están haciendo esta emisión de información crítica contra el PP transparente, lo siguen haciendo para defender su puesto de trabajo, que al final es lo que hacen los trabajadores.
Ahora ya se desahogan.
Claro, lo que pasa que es verdad dices, oye, pero es que nos cogéis un poco tarde. Yo no me hace gracia que despidan absolutamente a nadie, pero... ¿Llevas 14 años mintiéndome por un puesto de trabajo?
Claro que sí, porque cuenta más tú tener que comer, ¿no?
Sí, ¿quieres que te crea? Ahora que me estás contando esto, ¿quieres que te crea? Y mañana, si te hacen un contrato en la acera de enfrente, en el lugar de enfrente o en la empresa que hable radicalmente distinto, ¿quieres que te crea?
Este debate lo podríamos tener si el derecho al trabajo fuera real y si tú tuvieras garantizado un trabajo, pero tal y como lo estáis planteando, os lo pongo de esta manera. Sería como criticar, por ejemplo, a los trabajadores de una fábrica o a los de Panrico, por ejemplo. Sería como criticar a los de Panrico porque ahora, una vez se enteran de que van a ser despedidos, empiezan a organizarse y a luchar sindicalmente para intentar no quedarse en el trabajo. Sería como decirle, no, tendríais que haberlo hecho antes porque Panrico ya estaba explotando a gente en China.
Si los trabajadores de Panrico estuviesen adulterando los productos, a conciencia y lo supieran, no hubiesen dicho nada.
Lo hacen. La empresa de Panrico, que creo que se llama Grupo Panrico, aparte de adulterar los productos, tiene muchas otras malas prácticas como explotar a gente en China.
A lo que quiero llegar yo es que...
¿Son culpables los trabajadores de Panrico?
La ética periodística debe de estar muy presente. Yo sé que el trabajo, el llevar dinero a casa a final de mes es muy importante, pero la ética periodística tiene que estar muy presente. Con esto no quiero culpar a los trabajadores, que los habrá de todos los colores.
Habrá de todo, Sigo leyendo crónicas del despilfarro que sale en El País. ¿Hasta cuándo hay que cargar con esto, no? Era el titular, ¿no? Leo otra frase, porque hay muchas para destacar, pero me quedo con esta, ¿no? Nos resulta muy difícil disponer de un equipo estable de 35 personas para montar un programa. Las bajas nos asignan la entrada como presupuesto. Tenemos picos de absentismo de hasta un 14% que suelen coincidir con las vacaciones escolares de junio, con el puente de la Constitución y la Semana Santa. Esto lo dice El País.
Pues se nos termina ya el tiempo para terminar. Simplemente me gustaría que me hicieras una pequeña valoración de si pensáis que la situación actual de Radio Televisió Valenciana y que la ha llevado a su total inestabilidad y que ahora nos venden como motivo de su cierre, si es una práctica que responde a una estrategia del gobierno valenciano o simplemente es algo que es consecuencia de una sucesión de malas gestiones. ¿Qué pensáis, Andrés, primero?
Pues yo creo que sin duda es una consecuencia de malas gestiones. Malas gestiones no porque uno no haya sabido hacer las cosas, sino porque ha habido mala intención en la manera de gestionar un medio público, un medio de comunicación. Han prostituido un medio de comunicación metiendo a gente que no tenía nada que ver con el periodismo y han desvirtuado la profesión, creo yo.
Pablo.
Yo lo llevo más allá. Creo que al PP no le duele nada cerrarla porque, evidentemente, si en sus intenciones estaba el privatizarla, ellos se la venden a un empresario amigo y así siguen controlando el medio de comunicación y, además, le privan del derecho a ejercer su propaganda al siguiente gobierno. Pero, para concluir, yo siempre con los trabajadores y si los trabajadores ahora están organizados, yo les animo a que tomen el medio y que lo administren entre ellos. La prueba la tenemos ahí. O sea, el medio de producción, ya sea una fábrica, una empresa informativa o un país, no va a ser llevado nunca mejor que por los propios trabajadores.
¿Y Miguel?
Bueno, pues yo creo que sí que esto ha ido bastante mal, ha estado muy mal gestionado, Canal Now, las consecuencias es su cierre y lógicamente hay modelos mucho más viables y bueno, yo no sé lo que va a pasar aquí en un futuro, yo sospecho de que al final se abrirá otro canal autonómico, entrará el PP, volverá a meter los suyos, no me cabe la menor duda, pero si entra el PSOE hará lo mismo, eso tengo también más claro que el agua.
Bueno, pues hasta aquí nuestra pequeña tertulia. Muchas gracias por asistir a este debate y esperemos contar con vosotros en futuras ocasiones para debatir muchos otros temas que todavía nos quedan por tratar en Intersecciones. Enseguida volvemos. Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí llega el programa de hoy para dar paso a continuación al programa La Pequeña Pantalla con Esther González. La decisión del gobierno valenciano de cerrar Radio Televisió Valenciana es un ataque directo a la sociedad valenciana, a su cultura e identidad y a los trabajadores y trabajadoras del ente público que están cargando con una responsabilidad que no les corresponde. Sin más, agradecemos el trabajo de nuestros colaboradores, David González, Pablo Correas, en el control, a Iván Jiménez y un servidor, Víctor Alarcón, así como también a la universidad y a ustedes también por escucharnos una semana más. El miércoles próximo volveremos a la 1 de la tarde. Será aquí en la radio UMH. Hasta entonces, sean felices.